Buenas tardes a todas, bienvenidos y vamos a las personas de ahí. Vamos a dar comienzo a una actividad más del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española, que tiene todos sabéis, su sede en el Real Sitio de San Ildefonso. En primer lugar, reconoceros vuestra asistencia, porque efectivamente merece la pena disfrutar de lo que todavía por conocer está por llegar a lo largo de estas 5 jornadas que en el seminario que ha elaborado el CICPE, que ha conocido los integrantes del CICPE, nos va a ir deparando a lo largo de cada una de las dialécticas que van a mantener los profesores, los expertos, que en esta ocasión en torno a una temática que ahora tanto el profesor Juárez como el profesor Herrerín irán tratando. Pero como representante de los vecinos de la Rápido Altaín, quisiera haceros llegar también un año más, porque lo que no se valora no se conoce, lo que no se conoce no se reconoce, como digo, y se puede dar por tenido para siempre, y ese es el error más grande. El no reconocer el trabajo de las personas, porque se puede llegar a perder. Y entonces no tendremos la oportunidad de venir a disfrutar de estas jornadas, de estos momentos en torno a la cultura, en torno a la historia. En donde, no siendo un partido de fútbol, resulta que concita el interés de cientos de personas que llenan, en este caso, pues una sala para venir a disfrutar de cultura. Y yo creo que eso dice mucho de Toñi, de Pili, de Angeline, de Ricardo, de Ángel y de profesor Juárez, y por supuesto de Tere, allá donde esté, que siguen colaborando, siguen empujando para que las actividades de CICPE se hayan convertido en una referencia por rigor, en una referencia por divulgación, y una referencia también por atractivo. Son imaginativas, pero a la vez son especialmente entretenidas y nos enriquecen a todos en cada una de ellas cuando participamos de lo que organizan, ya sean seminarios, ya sean exposiciones, ya sean conferencias, monotemáticas, cualquiera de sus actividades. Son ya 11 años los que vienen siendo una realidad, la realidad de la programación rica en torno a la cultura de nuestra historia, la que se viene ofreciendo a miles ya de personas que han tenido la ocasión. Y quiero agradecer no solamente a ellos, sino a las alianzas que ellos han fraguado, que consolidan programas de esta naturaleza, de este prestigio y de esta calidad. La alianza fundamental con el conocimiento a través de la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la universidad más democrática por excelencia de nuestro país, porque es accesible con carácter universal a todas las ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, el agradecimiento también a CICPE por esa alianza fraguada y sobre todo el reconocimiento a la universidad por haber atendido la mano que se les tendía desde el Centro de Investigación de la Guerra Civil. A ambos, de forma bilateral, les prestigia. A la universidad también, estoy convencido, porque estas jornadas cada vez van teniendo un prestigio más consolidado en el panorama nacional del conocimiento y de la historia. Por lo tanto, agradezco a la señora decana, que nos honra además con su presencia, doña Sagrario, la profesora Sagrario Aznar, que nos acompañe en la inauguración de este nuevo ciclo de conferencias. Le agradezco que nos acompañes, profesora, a ti y en nombre tuyo a todos los profesores que lo han hecho posible a lo largo de estos 10 años, y a tus rectores precedentes también, por supuesto. Como decía, sin reconocimiento, aunque sea el mismo del año pasado, pero eso es lo bueno, que todos los años haya el reconocimiento a quienes hacen posible que todos los años tengamos la oportunidad de darnos cita para disfrutar de lo que está por llegar a lo largo de estas próximas 5 jornadas. Y, por supuesto, agradeceros a vosotros, que al comienzo solo os he querido reconocer, pero sí agradeceros vuestra presencia, porque la tarea más importante que tiene este tipo de reuniones es la tarea que de embajadores hagamos cuando salgamos de la sala, de divulgar que cultura es atractivo y que cultura nos enriquece y que nos ayuda también en nuestras diferencias a conseguir que una sociedad en la que vivimos sea distinta por mejor, sea distinta por tolerancia y sea distinta sobre todo por respetuosa y digna con quien les han precedido y con los que están por llegar. Y yo creo, estoy convencido, y así mi comunidad me lo hace ver cada día, que invirtiendo en cultura estamos invirtiendo también en una sociedad en donde a través del conocimiento sea una sociedad más justa y más solidaria. Porque creo firmemente, como cree mi comunidad, que nuestra historia tiene que ser la base para que el futuro sea distinto o mejor. Y ahora ya, sin más, agradeceros nuevamente a todos vuestra presencia y vamos a empezar a disfrutar de la primera de las jornadas, que si en las pasadas han sido personajes de la historia, han sido internacionales, han sido conflictos, han sido científicos o han sido partidos de miembros de partidos políticos diferentes o religiosos, en esta ocasión pues toca el fin de algunos de ellos de forma tanto abruptas. Iremos conociendo los contextos de esas realidades que también han acontecido a lo largo de la historia. Yo les agradezco su presencia y da comienzo este nuevo seminario, y que es de los primeros 10 que quedan por llegar de los miles que tendremos a lo largo de la historia. Muchas gracias a todos.
Bueno, yo voy a hablar, tradicionalmente, ¿no?, para iniciar el seminario, la administración del PICPE, ya son unos años que hablar un poquito, porque primero, ustedes quieren escuchar al profesor Lumín, segundo, porque estuve preocupado, no me ponían sobre nada, así que más rápido me voy a poner allí. Dar la bienvenida a todos, sobre todo desde el PICPE, agradecer a todas las instituciones que hacen posible que esta actividad sea libre, es decir, que no use dinero a nadie, poder venir aquí para escuchar a estos especialistas de la región y el nombre, importancia internacional, que puedan, no sé, ustedes disfrutar de todo este conocimiento que va a haber aquí en los próximos meses, ¿no? Así, pues, el conocimiento primero del Ayuntamiento de Brasil, que es nuestra casa, somos de la granja, y entonces, ¿dónde hacerlo mejor que en el Ayuntamiento de Brasil? Por supuesto, a Bedestán, que colabora desde hace ya 4 años en la actividad, a la UNED, su seminario es del CICE, que es el seminario del CICE, su seminario de la UNED, es muy difícil asociarlo, a la Facultad de Geografía e Historia, de la Facultad de Historia Contemporánea, por supuesto, a la Junta Social de Segovia, que desde hace 3 años, creo ya, ¿no?, que participa organizando el streaming para que alumnos de todo el mundo, alumnos e interesados de todo el mundo, puedan acceder al conocimiento que se desarrolla aquí. No sé si se me olvida, yo voy a decir a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, al que participa, dirige y coordina nuestros seminarios, a la decana de la Facultad de Geografía e Historia, que está aquí, a la ex decana, que está en el secretario durante 7 años, ha participado, como esperemos que dentro de 7 años siga viviendo aquí, inaugurando nuestro seminario. Estamos encantados de recibirte año tras año en la jornada del PICPE. Y bueno, yo creo que yo no voy a decir nada más, solo que muchas gracias por venir, es una alegría ver la sala como está, aunque sea para ver cómo matan a todos y hoy no. Pero bueno, no se preocupe, en 15 días nos cargamos a gente. Muy democrático el seminario de este año, y yo creo que es muy interesante y muy atractivo. Así que disfrutemos, que los políticos también sufren, no solo nosotros, ¿no? Que algunos la viñaron, ¿no?, de una manera horrible, veamos la violencia contra el líder, que yo creo que es el objetivo del seminario de este año, desde un punto de vista serio y geográfico. Disfrutemos, ¿no?, disfrutemos del conocimiento y las consecuencias que tiene el bárbaro uso de la violencia, que al fin y al cabo no tiene más que eso, ¿no? Más recorrido que la violencia en sí, por diferentes sentidos. Así que muchas gracias, disfruten y me quedo con el ordenador.
Bueno, pues como director, junto con Eduardo de esta jornada, me gustaría hacer simplemente un par de reflexiones antes de comentarles algo sobre las jornadas que vamos a hacer. Como bien ha dicho el José Luis, el alcalde de Real Sitio de San Ildefonso, estas jornadas se hacen gracias a las voluntades de mucha personas, ¿no? Yo siempre, cuando todos los años empezamos el ciclo de conferencias,
siempre me suelo referir a las personas concretas que colaboran o que están colaborando con nosotros. Y yo creo que eso es verdaderamente excepcional. Esto se pone en marcha por voluntades. Hay instituciones que están detrás, pero hay personas concretas que son las que lo están haciendo posible. En este caso es pues, José Luis, que es el alcalde de La Raja, que siempre nos ha ayudado. Es Víctor González, el director de la UNED de Fobia, que siempre ha estado aquí. Ha sido el decanato de la Facultad de Geografía e Historia, que me quiero referir especialmente en este caso, y es reconocer la labor, el apoyo, la colaboración, la amistad, no sé si me queda una cosa, pero lo podría seguir diciendo así adjetivos que hemos podido tener con María Pérez, que ha estado durante los últimos 8 años, que ha estado de decana, nos ha estado apoyando de todo tipo, no solamente de una forma económica, que es muy importante, sino con su presencia, con su estancia, con su colaboración, con sus palabras. Entonces, esta entrada, yo lo que quiero es, sobre todo, dar las gracias a María, que está entre nosotros. Muchas gracias, María. Este seminario es parte tuya, muy importante, igual que la de todos los que hemos colaborado aquí. Así que muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y esperemos que a partir de ahora pues también salario andar pues siga colaborando con nosotros. Entonces, esto era una de las cosas que yo principalmente quería decir, porque creo que es la justicia, se van renovando gente en los cargos, pero desgraciadamente van viniendo otras personas que siguen colaborando con esa labor, ¿no? Y la otra parte es ustedes. O sea, yo la verdad que cada vez que se acerca todas estas jornadas me empiezo a poner nervioso. Y empiezo a llamar a Eduardo y empiezo a decirle, ¿has puesto no sé qué? ¿Has puesto las papeles? ¿Has llamado no sé qué? Y dice, joder, ya estás como siempre, ya estás con los nervios desde el principio. Y es verdad, yo hasta que no veo, entro por la puerta y no veo cómo está la sala, pues no me tranquilizo. Y la verdad que pues, es un gusto tremendo. Significa que en 9 años algo estaremos haciendo bien para que ustedes estén aquí. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. No solamente están ustedes, porque a través del streaming hemos conseguido pues, que esto se esté repartiendo pues, en todo el mundo, ¿verdad? Hay alumnos que pueden estar en Nueva York viéndonos ahora mismo. Y tenemos, pues, como no llegan a 100, pero como 70, 80 alumnos que están apuntados a este curso, pagando su dinero y pudiendo enlazarse hoy, ahora mismo, con nosotros para el este. Por lo cual, es otra satisfacción importante. Y poco más, con los agradecimientos. Lo que sí quería comentarles es un poco sobre el curso. Bueno, el curso sí hemos instalado 5 personajes que pueden ser suficientemente atractivos para que ustedes estuvieran aquí. Parece que con el de Trotsky lo hemos conseguido, ¿no? La verdad es que si este seminario se ha montado ha sido en realidad gracias a lo de Trotsky, porque en un momento determinado empecé a leer cosas de Trotsky y me enganché con Trotsky y estuve no sé cuánto tiempo cada vez sorprendiéndome más de todo lo que había alrededor del asesinato de Trotsky, lo que era los personajes que ahora mismo vamos a ver. Y a partir de ahí, pues, bueno, intentar construir algo suficientemente interesante, no solamente con el personaje, porque ustedes saben que nosotros, cuando miramos a la historia, no ponemos un personaje, pero más es una excusa para acercarnos a momentos históricos interesantes. En este caso, el comunismo, ¿no? La parte de Stalin, ¿no? El de Kennedy, pues, la Guerra Fría, los años 60, Gandhi, la descolonización, el tema del cambio del siglo, final del siglo XIX y principio del XX, la evolución de la mujer en ese momento, y Carrero Blanco, por eso el tema de la transición, ¿no? Una parte tan importante para nosotros. Y dentro de eso, pues, hacernos una gran pregunta, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que la violencia está muy denostada, pero a veces esta violencia puede ser un atajo para conseguir un fin. Sé que esas palabras en esta sociedad ahora mismo pues, no parecen muy fuertes, ¿no? Y eso es una de las cosas que queremos analizar. Hasta qué punto el asesinato de estas personas valieron para dar un salto adelante o un salto atrás, o si ese asesinato valió o no valió para algo. Bueno, es una pregunta que está ahí y que intentaremos ir contestando en cada momento. Y nada más, yo simplemente volver a agradecer a todas y a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí. Y dar la bienvenida, en este caso, a, como haya visto, a Dayana Ayayo, la decana de la Facultad de Geografía e Historia, y decir la cosa que está en casa, Ayayo, y que nada, esperamos que venga siempre y cuando quieras, que sean para estar contigo y para que veas cómo hacemos las cosas por aquí en la granja. Bueno,
gracias, Ángel, gracias, alcalde, gracias, Eduardo. Bueno, gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Es un verdadero placer, estoy encantada de estar aquí. Me gustaría dar las gracias muy rápidamente, porque ya se ha hecho, a todas las entidades que participan en la organización de este seminario, pero sobre todo a las personas que lo hacen posible entre ellos. El Departamento de Contemporánea de la Facultad, un departamento que nos enorgullece decir que es un departamento puntero en investigación, no solamente en hacer investigación, sino también en saber divulgarla, cosa que demuestra en la validación de un seminario como este, con un formato un formato distinto. Ya no es la antigua lección magistral, la antigua conferencia, sino es un formato a partir de un diálogo que ayuda muchísimo más a la educación y ayuda muchísimo más a lo que los historiadores sabemos o deberíamos saber hacer, que es traer la historia aquí y ahora para que podamos volver a pensarla, podamos volver a reflexionar sobre ella. A partir de cinco grandes personajes de la historia, siento mucho que haya sido una mujer entre ellos, pero supongo que no la puedo hablar. Eso me temo, pero no parece que. Pero bueno, vale, haré uno sobre las mujeres, este sobre que muy próximamente. Bueno, voy a traer a estos personajes, a aquí y ahora, a nosotros, que es la puerta que tiene y la puerta que no debería perder nunca. En cualquier caso, muchas gracias a todos, muchas gracias Ángel, muchas gracias, y bueno, supongo que seguiremos los años que sean necesarios. Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Les quiero presentar, aunque sea rápidamente, a las dos personas que tenemos hoy aquí, que nos van a ayudar a poner luz sobre este personaje y sobre su asesinato. Por un lado, Julio Gil de Charromán, yo creo que ya le conocen, es un asiduo de nuestro seminario, ya para mí como para veces todo el titular y dos de sus veces, pero así como este es el titular y dos de sus veces, como que dice, y hoy pues podemos contar un día más con su presencia. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Y por el otro lado, pues Luisa Llorache, es profesora también del Departamento de Historia Contemporánea, ahora mismo es investigadora, y bueno, pues ojalá. Conocedora principalmente del país celeste y principalmente también de la época de Stalin y de los campos de concentración de aquí, los gulags, ¿no? Que es, bueno, pues muchas gracias por venir, Luisa, y quiero empezar todas estas sesiones, quiero empezar pues intentando recordar un poco cómo fueron esos asesinatos. Pues un pequeño corte de un minuto. Y que ustedes vean cómo fue el asesinato en este caso de Trotsky. Bueno, cuando quieras, sí.
Vamos.
En un principio, Trotsky se inclinó por el populismo, es decir, por la rama del socialismo que hacía hincapié en el papel de los campesinos y de la emancipación del campesinado, pero pronto, en buena medida, por influencia de su novia, que era una marxista muy militante, adoptó las ideas marxistas en que se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de que procedía posteriormente el Partido Comunista. Sus primeras actividades le llevaron a donde solían ir todos los revolucionarios de la época, a Siberia, a la concentración en Siberia, de donde consiguió escapar en 1902. Había ido con su familia, ya tenía mujer e hijos, lo dejó, escapó en un tren con un pasaporte falso a nombre de Trotsky. Parece ser que el hombre lo había adoptado de uno de los funcionarios del campo, ¿no? Con las decisiones individuales de Trotsky. Y a partir de ese momento fue Trotsky. En Londres se incorporó a las tareas del exilio socialdemócrata ruso, y tuvo una participación muy activa en la división del partido en los dos bloques clásicos, mencheviques y bolcheviques, en torno a personalidades como Martov, en el caso del menchevique, por supuesto en el caso de los bolcheviques, pero con una peculiaridad de Trotsky. No, hasta la Revolución del 27 no se pronunció con ninguno de los dos campos. Una de las peculiaridades de Trotsky, en mi entender, es que era un rebelde nato. Es decir, era un hombre que no se sometía cuando entendía que el sometimiento que se le exigía era injusto o contrario a los intereses generales. De manera que, como militante de un partido, pues era bastante indisciplinado. Y en este caso concreto, la polémica entre bolcheviques y mencheviques, fundamentalmente el modelo de partido que se quería, el proceso de alianzas para llegar a la revolución, los propios ritmos a los que tenía que realizarse la revolución, Trotsky no se pronunció a favor de ninguno de los bandos, e incluso atacó a Lenin con cierta dureza a costa de su concepto de centralismo democrático, la dirección del partido, que Trotsky consideraba y consideró toda su vida que conducía a una burocratización excesiva del propio partido, o sea, partidario de un partido mucho más participativo de la militancia, mucho menos burocratizado. En esta época también comienza a desarrollar, por influencia de otro socialdemócrata, Alexander Parvus, su teoría de la revolución permanente, de la que hablaré un poco más adelante, también muy brevemente. Y en 1905 vuelve a Rusia. ¿Qué pasa en 1905? Después del domingo sangriento, estalla la primera revolución en San Petersburgo. Trotsky se incorpora a la revolución, asume el papel de líder del Soviet de San Petersburgo, en ese momento el centro político de Rusia, y se convierte en un personaje extremadamente importante, puesto que está a la cabeza del movimiento revolucionario en su centro político. La revolución, sin embargo, se va diluyendo, el zarismo retoma el control y es detenido de nuevo y nuevamente enviado a Siberia. Huye otra vez y se establece en Europa Central, comienza a editar un periódico que nos sonará a todos, que es el Pravda, que luego fue el órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética, y vive entre Francia, Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en la cual, viviendo en Francia, él adopta una posición contraria a la guerra, es decir, en la conferencia de Zimmerwald, 1916, donde tiene un papel protagonista, de hecho, redacta las conclusiones finales. Él se pronuncia porque los partidos socialistas no apoyen el esfuerzo bélico, se nieguen a colaborar con los gobiernos que están en guerra. Y eso es eso que provocó la escisión del movimiento socialista europeo, lleva a que las autoridades francesas, al considerarle enemigo de la causa aliada, le expulsen de Francia, le expulsan a España. Llega a Madrid y está 4 meses, pero comienza para citarse, incluida la citación, le detienen, le encarcelan, le ponen un barco y le mandan a Nueva York. De manera que vuelve otra vez a su condición de exiliado. En 1917, cuando está ya la revolución de febrero, y es el marco, como todo el mundo sabe, por el despacho de Granadero Juliano, vuelve otra vez a San Petersburgo, o Petrogrado, como se llama en ese momento, y entonces es cuando se ingresa en el partido bolchevique y se convierte en esos momentos en uno de los principales, o quizá el principal colaborador de Lenin, al que apoya en sus tesis de que los bolcheviques tienen que dar un golpe de Estado inmediatamente y no colaborar con el gobierno liberal, con el gobierno nadie que está en ese momento en el poder. La revolución de octubre triunfa y entonces Trotsky, que hasta ahora ha sido el rebelde, el exiliado, el ideólogo, cambia de papel y se convierte en el gobernante, en el organizador. Asume el puesto de comisario de asuntos exteriores, comisario que es el equivalente al ministro, y comienza a negociar la paz con las potencias centrales. Es la paz de Brest-Litovsk de comienzos de 1918 que saca a Rusia de la Guerra Mundial. Pero una vez más, Trotsky demuestra su condición de bueno, de rebelde o de no conformista con las imposiciones políticas. Cuando Lenin decide que impone el principio de paz a cambio de territorios, entregando a los alemanes enormes territorios de Rusia a cambio de la paz, Trotsky no está de acuerdo con estas condiciones. Y se convierte a continuación en comisario de la defensa y presidente del Consejo Militar Revolucionario. ¿Por qué motivo? Pues porque porque acaba de estallar la guerra civil en Rusia, los ejércitos blancos, los ejércitos zaristas y las potencias aliadas que están interviniendo contra los bolcheviques poseen un poder militar evidente, y los bolcheviques tienen prácticamente las milicias de partido y de los sindicatos y una organización estructurada a través de los soviets. Es decir, como sucede un poco en la España del verano de 1936, no hay una estructura militar capaz de ponerse a ejércitos profesionales que tienen enfrente. La misión de Trotsky es crear un ejército. Y lo crea muy rápidamente y además de un modo admirable. El ejército rojo es una creación de Trotsky y de sus colaboradores, claro, pero lo convierte en una maquinaria militar capaz de ganar la guerra civil, de rechazar las intervenciones de los aliados desde el Reino Unido o Estados Unidos hasta Japón, de reconquistar el territorio soviético, el territorio ruso en su práctica totalidad, y no solo eso, además impone en el régimen interno unas medidas de lo que se va a llamar el comunismo de guerra, que es de orientar la producción económica y la organización social, sobre todo de los sindicatos, el sistema laboral, etcétera, hacia el objetivo básico de ganar la guerra. Luego ya se hará. La revolución se establecerá el sistema socialista, pero lo primero es ganar la guerra para evitar el colapso del régimen. Es un poco lo que estamos, permítanme que vuelva al caso español, es un poco lo que sucedió en la guerra civil española cuando los comunistas estalinistas en este caso y el gobierno de Green entienden que lo primero es ganar la guerra, votar a Franco y que luego es la revolución. Pero que ganar la guerra y hacer la revolución en un tiempo es sumamente complicado, por lo tanto es una cuestión de objetivo. Pues bien, Trotsky asume este objetivo frente a un sector del partido bolchevique que considera que siempre le acusará de ello, que en realidad lo que está haciendo es crear una maquinaria bélica que va en contra de los intereses de la revolución y de la clase obrera. Pero lo cierto es que gana la guerra y a continuación el efecto rojo comienza a expandirse hacia la Europa central. Invaden los países bálticos, entran en Polonia, recuperan Ucrania, y Trotsky es el líder militar, es el responsable del ejército rojo, pero comienza a tener serios cuestionamientos de la política que tiene básicamente Lenin, que piensa que
en el año 21, desde el momento en que ha terminado la Primera Guerra Mundial, puede producirse la revolución en toda la Europa central, en Alemania, en Hungría, en el sitio de movimientos revolucionarios, en Polonia, el Cristo Rojo, la Conquista, etcétera, etcétera. Trotsky no está muy de acuerdo y de hecho se opone a estas políticas y tiene un primer enfrentamiento con el general del décimo ejército que está combatiendo en Polonia, que es Brusilov, y el responsable político de ese ejército es Stalin. Stalin es otro dirigente bolchevique, un georgiano, que va a ser su némesis, la figura con la que tendrá siempre un enfrentamiento y que será la que le lleve a la muerte. Tras la muerte de Lenin, en enero de 1924, se abre la etapa de interregno, en la cual los herederos, presuntos herederos de Lenin, se combaten entre ellos, van intercambiando alianzas. Está el ala derecha, también es Noviet, está el ala izquierda, en el que en ese momento Trotsky sería la figura más importante, pero es que además totalmente opuesto a la nueva política económica que están desarrollando en ese momento. Por contraposición al anterior comunismo de guerra, y Stalin, que domina, controla la parte del partido una vez que ha sido nombrado secretario general. Y será Stalin, como ustedes saben, quien se lleve el gato al agua y se convierta en el nuevo líder de la Unión Soviética. A costa de enfrentarse y derrotar a Trotsky, que le acusa ya desde 1922 de encabezar una reacción termidoriana. El término reacción termidoriana, en referencia al termidor, al movimiento contrarrevolucionario, la revolución francesa, el término reacción termidoriana es muy utilizado por el trotskismo para designar a Stalin. Es decir, la revolución había avanzado y Stalin y sus colaboradores quieren crear una contrarrevolución y entonces se decide el proceso. Esa es quizá la forma que tiene el trotskismo de acusar a esto. En esta lucha fraccional, Trotsky llegará a ligarse con Kamenev y Zinóviev en lo que se llama la oposición conjunta, pero en 1926 son derrotados por un Stalin que ya controla plenamente el partido. Trotsky es expulsado del Politburo, es decir, de particular entre la élite política, y en 1927 es expulsado del partido bolchevique, del Partido Comunista de la Unión o del Partido Comunista Alemán Soviético Bolchevique. Al año siguiente es deportado a la Asia Central y sin embargo consigue salir del país y en 1929 marcha a Turquía y ya permanecerá en sus días exiliado. Primero Turquía, luego pasa a Francia, en 1933 se le expulsa por agitador, pasa a Noruega, en 1935 se le vuelve a invitar a irse, y en 1937 llega a México, que es el sitio donde recibirá hasta su muerte. Un año después funda la Cuarta Internacional, la Internacional de Partidos Trotskistas, de sus seguidores, y está por lo tanto en condiciones de combatir al estalinismo desde una estructura internacional. Ese es el momento, aunque yo no lo voy a explicar, es el momento en el cual el régimen soviético estima que la figura de Trotsky es un verdadero peligro y por lo tanto se promueve su asesinato.
Sí, yo creo que vamos a dejar a Trotsky, ya llegado a México. Además, ha llegado a México de la mano de uno de los artistas más relevantes, ¿no? Quizás, que es Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera va a ser el gran muralista, ¿no? No sé si se ha usado esto en México, pero los murales de Diego Rivera son verdaderamente impresionantes. Y ha hecho de mediador con Lázaro Cárdenas, que en ese momento es presidente de México, ¿no? Y gracias a él, pues logra entrar, ¿eh? Que no era tan fácil encontrar un sitio para
exiliarse,
¿no?
Sí, no era fácil. Bueno, en ese momento tenía una postura de, a través de Cárdenas y de su régimen, de acogida de refugiados. Pensemos que un año después llegan a refugiados españoles, los españoles también encuentran asilo allí. Es decir, era un país muy abierto, en Europa hubiera sido imposible, por supuesto, pero el México era un país que tenía en ese momento las condiciones porque había un partido, el partido del PRI, y un presidente que llevaba esa política de acogida a refugiados.
Además, en un momento muy especial, ¿no? Porque estamos hablando del año 37, ¿no? O sea, el admitir a otros en cualquier país, pues era indispensable, digamos, por lo menos de decir, donde están fijados, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Eso es evidente. Donde había partidos comunistas de obediencia calvinista que tenían cierta influencia sobre los gobiernos, pensemos por ejemplo en la Europa de los Reyes Populares, ya no en la Europa fascista, donde eso hubiera sido imposible, claro, pero por ejemplo en Francia o en incluso en España, que entonces llegaba la guerra civil, recordemos cómo se acaba con el trotskismo o los sucesos de mayo de 1937, impulsados por el comunismo stalinista. Pues evidentemente eso hubiera sido imposible. Lo que pasa es que en América, el trotskismo, y bien hablaré de Bolivia en todo caso, si me das la palabra, el trotskismo vivía con una cierta tranquilidad. Eran países que no estaban en guerra, eran países donde el comunismo feminista no tenía la influencia que tenía en los partidos comunistas europeos, y por lo tanto podía desarrollarse mínimamente. Lo que pasa es que, claro, el largo brazo de los servicios secretos soviéticos pues también llegó a México.
Bueno, y ahí es donde entra Fernández, ¿no? La otra gran figura que yo le digo que sí, pero sí es apasionante, solamente el recorrido breve, pero bueno, muy claro que nos ha hecho Julio, pues la verdad es que si miramos a Mercader, pues la verdad es que es un personaje excepcional, con una pinta también algo excepcional, no solamente suya, sino de su familia, ¿no, Luisa?
Sí, efectivamente,
Ramón
Mercader es un personaje fascinante, y que ha interesado y sigue interesando a amantes de la historia, a los especialistas y al público general. Figura de alcance internacional por la defensa de la defensa de la defensa de Rusia en 1940, éramos en 1940, Mercader nació en Barcelona en el año 1913, en el seno de una familia acomodada, burguesa, conservadora y religiosa. Era hijo de Juan Mercader y Caridad de Río Hernández, figura clave también en la vida de Aragón. Una cubana procedente de una familia burguesa de Cantabria. Debido a su entorno familiar acomodado, donde se hablaba francés e inglés, luego tenía también por la madre, Aragón recibió una formación académica sólida y se benefició durante un tiempo, especialmente a principios de los años 20, de una vida familiar tranquila y plácida. No obstante, a mediados de los años 20, la familia quedó marcada por problemas económicos y también por problemas en la pareja. Y en 1925, Ramón llegó a Francia junto con sus hermanos y con su madre. Estudió en un internado de Toulouse, hasta que finalmente volvió a Barcelona a principios de los años 30 y trabajó como ayudante del chef o chico de los regalos en el Hotel Ritz, precisamente por los idiomas que él estaba dominando. Pero fue también en Barcelona de los años 30 cuando Ramón se convirtió en un apasionado militarista, cuando conoció a unos militantes comunistas y militantes comunistas, y cuando se dejó seducir por las ideas revolucionarias bolcheviques y la imagen proyectada en el exterior por la Unión Soviética a través de su aparato propagandístico. Y fue en aquel momento cuando Mercader inició su vida clandestina, que de hecho se prolongó durante toda su vida, dando su existencia. Miembro de una célula clandestina de las Juventudes Clandestinas de Barcelona, fue detenido por primera vez en 1965 en la redada policial contra los comunistas, y gracias a esa detención realmente, como tenemos la ficha policial de Ramón Mercader, que se durante años en los archivos de la Dirección General de la Seguridad, y esta ficha fue clave para poder establecer la identidad de Mercader por parte de las autoridades mexicanas a raíz del atentado contra el socio. Con la victoria electoral de las izquierdas y la promulgación de la amnistía generalizada, Mercader, que fue detenido en 1965, recuperó su libertad y volvió a Barcelona. El 18 de julio de 1938, el inicio de la Guerra Civil Española le sorprende en la capital de la catalana. Ya convencido un creciente comunista y participó activamente durante el primer año, el año y medio de la guerra civil en defensa de la República Española en los frentes de Huesca, de Madrid y de Guadalajara, junto a compañeros del Partido Socialista Unificado de la Cataluña y bajo la dirección de históricos dirigentes del PSUV, José del Barrio. Poco tiempo después del inicio de la guerra, Mercader fue herido en campo de batalla en Huesca y fue ingresado en el Hospital Militar de Lleida, donde coincide por primera vez con su madre, que en tanto volvió a España de su primera estancia en Francia, también ingresada por las heridas provocadas por la explosión de dos obuses. Recuperado, Ramos volvió al combate en el frente de Madrid, en la Casa del Campo, en noviembre de 1936, junto con compañeros trasladados en un batallón del PSUV. Debido a las bajas sufridas en el frente madrileño, Ramos regresa a Barcelona, donde pasó por un breve periodo de instrucción, hasta el cual volvió al campo de batalla de Madrid y participó en la ofensiva de Guadalajara. A estas alturas, es un momento clave durante la vida de Ramón Mercader, porque hay que introducir también a una figura de peso, como decía, la de su madre. Ramón Mercader, como señalado, retornó a España en 1985, ingresó en el Partido Comunista de Cataluña y en la Unión de Mujeres Antifascistas. Y hay que decir que durante su estancia en Francia simpatizó con la sección francesa de la Internacional Obrera e inició sus primeros contactos con el Partido Comunista Francés. Y también, al igual que su hijo, participó activamente en la guerra, realizando tareas en la retaguardia. Estaba muy bien conectada con dirigentes comunistas, con dirigentes del PSUV, y lo más importante es que estableció contactos con los principales dirigente del consulado soviético en Barcelona, en particular con Ernst Gero, pero conocido delegado de la Comisión de la Internacional Comunista. A través de este personaje también llegó a conocer a una persona clave en todo aquel entramado de espionaje y atentados en España republicana, a León Stilton, jefe de la NVD, o del Comisario del Pueblo para Asuntos Internos, en Barcelona y responsable de operaciones de sabotaje y espionaje en la retaguardia franquista. Cabe notar que durante la guerra civil española operaron en el territorio español distintos servicios secretos soviéticos, como señalado la NKVD, el Comisario del Pueblo para Asuntos Internos, los servicios de la Comintern con la OMS, es decir, el Departamento de Relaciones Internacionales y también el Servicio de Inteligencia Política del Ejército Rojo, la DRU. Paso a paso, Caridad Mercader estableció una red de contactos y también de confianza con la inteligencia procedente de la DRU. Y estos contactos fueron claves, pues Caridad, ya reclutada por los servicios secretos soviéticos, reclutó a su hijo a finales de 1937. Por aquella fecha, Ramón Mercader desapareció del campo de batalla y unos meses después, en 1938, lo encontramos en París con una nueva identidad, la de Jacques Monnat, heredero de un rico diplomático belga ya fallecido, un estudiante de periodismo en la Sorbona, un chico de buena cuna, nada interesado en la política, colaborador con varios periódicos. En realidad, Ramón se convirtió en un agente que dependía de la Administración de Operaciones Especiales de la NKVD, una unidad de élite especializada en el sabotaje, en el control o y la eliminación de enemigos del pueblo fuera de la Unión Soviética. Mercader ya tenía la misión de infiltrarse en los círculos trotskistas, a través de una relación con Silvia Ayllón, que las hermanas trabajaron en alguna ocasión para el revolucionario, para Trotsky, y de alguna manera ella misma, puesto que se encontraba en París en 1938, realizando una carrera de correo para la Cuarta Internacional, que se cumplió en septiembre de 1938 y tomó parte de su congreso fundacional. Mercader, hombre carismático, alto, guapo, elegante, Silvia, una muchacha no muy guapa, bastante fea, diría. Mercader no, una mujer sencilla. Mercader no tardó en cumplir su objetivo y empezó una relación con Silvia, a través de la cual entró en los círculos que estaba entrando, pero siempre se mantenía al margen de las actividades de su novia para demostrar siempre su desinterés político. Según la reconstrucción de los hechos en distintos libros, en distintas películas, como hemos podido ver anteriormente, su vida parisina se basaba era una vida bohemia, ¿no? Visitas a bares, restaurantes, teatros sobre famosos, teatros, deportes. En julio de 1938, Monard tiene que irse de América y le cuenta a su novia, a Silvia, que su padre había tenido un accidente. Lo que contradice, hay una primera contradicción, ¿no?, en todo este entramado, porque inicialmente decía que es hijo de un diplomático belga ya fallecido. Durante su estancia en Bélgica, Silvia recibe cartas de su amado. Personalmente decidí ir a buscarle y no le encontró. A principios de septiembre de 1938, me cayó por ahí y apareció, pero se desconoce realmente lo que hizo en aquel periodo de tiempo, en aquella semana. Si se entrenó para alguna misión, si recibió órdenes o mantuvo contactos con los servicios soviéticos. Unos meses después, en febrero de 1939, Silvia volvió a Estados Unidos, su país natal, mientras que Monard permanece en Francia para gestionar también su partida en aquel país. Creo que hemos llegado a un punto clave del relato y es la introducción en lo que ocurría realmente en la Unión Soviética entre los años 36 y 39.
Déjame que haga alguna cosa que sí. Quiero compartir. La figura de la madre es fundamental a la hora de... Entonces, hay una de las cosas que, bueno, que no ha sucedido, pero que a mí siempre me sorprendía, ¿no? Digamos. Y es la cuestión que su marido, Mercader, marido de Caridad, era un milicial, ¿no? Y sin embargo, Caridad entra en los círculos de anarquistas y primeramente de anarquistas en la época del pistolerismo de Barcelona y promueve atentados contra las pues las fábricas del mismo de la misma familia Mercader.
Sí, es una interesante pregunta, reflexión, no sé hasta qué punto realmente Caridad Mercader simpatizó con los círculos anarquistas, perdón. ¿Y hasta qué punto la propia Caridad fomentó estos atentados contra las propias empresas de su marido? Realmente hay muchas investigaciones entre las de los atentados que desmienten este sabotaje, ¿no?, de la terapia, las empresas de su marido. Y tampoco sus simpatías con los anarquistas están muy bien documentadas. No sé exactamente hasta qué punto podemos hablar de mito realidad, porque hay muchos mitos que envuelven tantas actividades que envuelven a los mercaderes en general.
Y hay otra cuestión también, antes de pasar la palabra a Julio, que me gustaría también poner un poco claro, porque estás diciendo que en Francia hay un momento que bueno, ya hace contacto con Silvia Ayllón, ¿no? Pero no parece que haya ya la idea en ese momento de que se pueda hacer un atentado. No, no es así, por eso. Porque claro, da la sensación, Silvia Ayllón
tiene círculos de amigos que están relacionados con Trotsky. Entonces, ya desde época tan temprana como cuando está en Francia, resulta que están preparando ese atentado contra Trotsky. Y sin embargo, no
fue una manifestación. En algún momento, Ramón de Cadet simplemente era un espía, un infiltrado, un observador que tenía que pasar información. Nada más. El tema del atentado, tenemos que hablar más adelante, la decisión se toma en marzo de 1969. Y simplemente, aún hace entonces, la cabeza era un espía muy utilizado de observador, nada más.
¿Puedo dar la sensación de que ya, con poca tan temprana, se está pensando en...?
Simplemente, se tomaba información.
Bueno, y como ha dicho Julia, pues estamos en un momento muy interesante, ¿no? Sobre todo hablando de la provincia, lo que es la Unión Soviética, precisamente en esa época, y antes de dejarse colgado, yo creo que para entender exactamente qué es lo que pasa en la Unión Soviética, cuáles son las diferencias entre Stalin y Trotsky, evidentemente dejarse colgado lo de la revolución permanente. Entonces, quizás sea el punto de inicio para que intentamos cuál es la diferencia entre Stalin y Trotsky, por un lado, y luego por otro, qué es lo que está pasando en la Rusia de Stalin, ¿no? Tan importante para entender el
desenlace
de esa historia.
Sí, bueno, yo el drama del asesinato de Trotsky lo interpretaría en tres niveles. En los tres intervienen Stalin y Trotsky. Había un nivel ideológico, doctrinal, con enormes diferencias de interpretación de los procesos revolucionarios y de los fines mismos de la revolución, lo interpretaría ahora, pero había otros dos niveles de tipo personal. Había un nivel de antipatía personal absoluta que yo creo que procedía de celos mutuos en la relación con Lenin, es decir, que eran como los presuntos herederos que se miraban mal porque el jefe podía preferir a uno a otro. Estas cuestiones psicológicas a veces tienen cierta influencia en los conflictos personales, ¿no? Y luego había otra cuestión que era la cuestión política, es decir, la propia lucha por el poder, por situar sus modelos, sus programas, por situar a su propia gente en el control de los soviets, en el control del comisariado del pueblo, en el control del ejército rojo, en el control del Politburó. Es decir, yo señalaría esos tres niveles sin los tres no se comprende bien el enfrentamiento entre el trotskismo y el stalinismo y la revolución. Un nivel doctrinal ideológico, un nivel de relación personal y un nivel de lucha por el poder, por el desarrollo de programas concretos y de formación de tipos. En el terreno doctrinal, claro, Trotsky era un ideólogo brillante, prolífico, y Stalin era más, bastante más oscuro, aunque también, evidentemente, tiene sus escritos. Y genera sus propias ideas, pero solía apoyarse más en el equipo de colaboradores. Trotsky era un cierto modo individualista, era un hombre que lanzaba ideas continuamente y otros las desarrollaban, pues se veían a ellas, pero era extremadamente brillante en un sitio. En el plan ideológico, las diferencias son muchas, pero yo las juntaría, pues porque es lo más conocido y lo que en definitiva influye más en este asunto, que el enfrentamiento entre las dos concepciones del desarrollo de la revolución mundial. La revolución permanente de Trotsky y el socialismo en un solo país de Stalin. Se producen en momentos distintos, pero acaban coincidiendo en un momento determinado, ¿no? La revolución permanente es el concepto de la revolución mundial que no debe cesar. Es un concepto que Trotsky empieza a desarrollar en 1904 por influencia de un socialdemócrata ruso llamado Alexander Pavlov, que es quien está ligado a este tema. Y entonces, bueno, el concepto es muy complejo y yo ni siquiera soy un politólogo, pero básicamente lo que en ese momento entiende Trotsky, y también lo entienden otros muchos socialdemócratas rusos, es que las predicciones de Marx sobre que la revolución proletaria se iniciaría en los países más industrializados, tipo Alemania, y no funciona, que por lo tanto hay un nuevo modelo. Ese nuevo modelo es Rusia. Es un país de industrialización creciente y débil, donde la inmensa mayoría de la población vive en unas condiciones miserables, bajo el campesina, en un régimen feudal, pero ya hay zonas muy industrializadas con un proletariado numeroso y sobre todo muy confiado. De manera que Rusia se convierte en una especie de experimento, de modelo, de la revolución. Si triunfa Rusia, se podrá extender al resto de Europa y luego al resto del mundo. Esa es una teoría que se parece confirmarse en 1917 y luego en 1919, cuando con la caída de las potencias centrales empiezan a estallar movimientos revolucionarios en Alemania, en Hungría, en el Cáucaso. De estos movimientos fracasan. Entonces, claro, para explicar este fracaso y lo que viene después, que es la aparición del fascismo como reacción contra la amenaza comunista, ahí las teorías se diferencian. El trotskismo establece que la revolución permanente es un modelo exactamente permanente. Es decir, hay derrotas, pero las derrotas están previstas, son necesarias, porque permiten reestructurar el movimiento revolucionario y las tácticas, pero son meros incidentes en un proceso abierto de revolución que debe llevar a todos los países del mundo a adoptar la estructura de sistemas socialistas. En cambio, para Stalin y sus colaboradores, lo que ha sucedido en la Europa Central, o luego en China en 1927, donde otro movimiento revolucionario es aplastado en unas durísimas condiciones, lo que demuestra es que es prematuro intentar lanzar la revolución fuera de donde ya ha triunfado. Por lo tanto, lo que el socialismo en un solo país defiende, grosso modo, es vamos a centrarnos en hacer la revolución, en convertir a la Unión Soviética en un Estado comunista, vamos a terminar aquí el experimento para que el mundo vea que esto, la patria del proletariado, es un éxito. Y mientras tanto, vamos a ir estableciendo en el resto de los países del mundo partidos comunistas que sigan nuestras directrices y que en su momento puedan tomar el poder y adoptar el modelo soviético que nosotros habremos madurado y hecho triunfar en la Unión Soviética. Claro, son dos concepciones completamente diferentes. ¿A qué lleva el socialismo en nuestro país? A defender a la Unión Soviética, a un patriotismo soviético, a defender a la Unión Soviética de cualquier amenaza exterior. Por lo tanto, cuando la tercera internacional, con la que me estoy pasando, pero esto quiero explicarlo, la tercera internacional, que se crea en su momento por Lenin, pero que luego Stalin pagotita, cuando la tercera internacional, los países, los partidos comunistas y stalinistas, comienzan a ser hacer muy mal visto, bueno, ya era muy mal visto, claro, por las democracias occidentales, por los gobiernos burgueses, y está en la Segunda Guerra Mundial, como la primera condición para el gobierno soviético es salvar a la Unión Soviética, porque el país del proletariado debe salvarse a cualquier cosa, lo que hace Stalin es liquidar a la Unión Soviética. Y los partidos estalinistas obedecen porque están sometidos a la dirección Unión Soviética. Todos apoyan la construcción del socialismo en la Unión Soviética. En cambio, los trotskistas, que hay que decir que no tienen poder, son partidos de oposición, son pequeños partidos, nunca gobiernan, no tienen un experimento de gobierno ni de dominio, están en otra cosa. Los partidos trotskistas, en cambio, defienden que la Segunda Guerra Mundial es una crisis del capitalismo y, por lo tanto, es un momento de hacer avanzar la revolución. De la misma manera que luego esta teoría de la revolución permanente la aplicarán en circunstancias posteriores, por ejemplo, durante la Guerra Fría, por ejemplo, cuando se inician los procesos de los colonizadores, por ejemplo, en la crisis del petróleo, que parece una crisis sistémica del capitalismo, momentos en los cuales se considera que se puede avanzar en la revolución mundial, no en apoyar a la Unión Soviética ni al bloque soviético. Y claro, cada vez que fracasa esto y el capitalismo se vuelve a consolidar, la interpretación es, bueno, una vez más, como habíamos previsto, nos han contenido, pero cada vez nos contienen menos y una de estas veces triunfaremos. Eso es algo que a mi modo de ver, y es expresado con bastante, a grosso modo, la diferencia fundamental entre las concepciones revolucionarias del estalinismo y del trotskismo, y por qué el trotskismo como comunismo era un verdadero obstáculo era un testimonio de que había alternativa al modelo estalinista, al modelo de construcción del socialismo en nuestro país.
Y por otro lado, está Stalin, ¿no? Que, bueno, como bien ha explicado Julio, diferentes conceptos ideológicos y planteamientos importantes en marcha de políticas verdaderamente contundentes, ¿no? En la Unión Soviética.
Bueno, más que por lo que está hablando, la violencia política en un contexto de las grandes purgas iniciadas en la década por el asesinato de líder del partido de Leningrado, Sergei Kirov, en diciembre de 1934. Aunque esta vez internamente su asesinato fue ordenado por Stalin, el secretario general lo usó como excusa para acusar y encarcelar a viejos bolcheviques, por ejemplo, los ya mencionados con mi compañero Silvio y la Camelea. Creo que también fue acusado de inocencia. Hay que mencionar que solo dos años después del asesinato de Kirov en Leningrado se iniciaron los grandes procesos de Moscú, tres en total, en agosto de 1936, julio de 1937 y marzo de 1938, además de una purga en el Ejército Rojo, en julio de 1937, cuando fueron purgados figuras importantes, generales importantes en el gabinete de Mariscal Tuchachevsky. La mayoría de los inculpados y los acusados, viejos bolcheviques, compañeros del exilio, compañeros ideológicos, compañeros de la Revolución de 1917, compañeros de la Guerra Civil, compañeros de lucha para el asentamiento del socialismo en la Unión Soviética, pues todo en la, acusados de una serie de delitos absurdos, y ellos se reconocieron culpables de un amplio abanico de crímenes y acusaciones. Asesinatos, sabotaje, traición, espionaje. Todos ellos afirmaban su odio hacia Trotsky, sentido y a la lucha por el poder tras la muerte de Lenin, y todos hablaban a su vez de los Stalin. Aquellas acusaciones de quinta comunistas, de terroristas, trotskistas, antileninistas, saboteadores, espías y agentes al servicio del fascismo y de la Gestapo, cuya misión era derivar el régimen socialista existente en la Unión Soviética y la instaurar el capitalismo y el poder de la burguesía, sirvieron para hacerlos responsables de todos los males que asolaban la Unión Soviética. En realidad, la gran purga de 1936-1938 fue una purga completa a muchos niveles. Una purga política del partido, una purga dentro del comisariado del pueblo para asuntos internos, una purga del ejército, una purga contra los disidentes, una purga contra los extranjeros que llegaron a la Unión Soviética de los años 70 y 30 buscando refugio, refugiándose del fascismo en sus propios países o de la liberalización de los partidos comunistas, una purga en la intelectualidad y también una purga en la sociedad. Por tanto, durante esta época, durante el gran terror y a raíz de los delitos imputados que nunca fueron demostrados, Trotsky se convirtió en el culpable de la mayoría de las desgracias y de los fracasos del país. Fue la cabeza de turco para justificar los problemas del sistema, el fracaso industrial, la traición de la vieja guardia bolchevique, el retraso de los planes funcionales, los errores burocráticos. Los responsables de los complots contra líderes soviéticos, como Stalin, Molotov o Chile, con dos segundos de lugar. Aunque no se presentó en una prueba sólida, el delito fue impagable en base a la autoinculpación de los acusados de la vieja guardia bolchevique. Considero evidentemente como consecuencia de la tortura física y psíquica sufrida en una vivienda, la principal, el núcleo de tortura del sistema estalinista. Y aquí coincido también con mi compañero Julio, porque estas purgas sirvieron para la consolidación en el poder de esta guerra más pura a nivel ideológico, a nivel personal, la lucha al poder. También para asegurar la lealtad del partido y de la sociedad, para la eliminación de los oponentes, las personas que podían hacer sombra de alguna manera a Stalin. Y eran las purgas, eso es importante, en nombre de un interés de seguridad estatal. Para defender la Unión Soviética de posibles espías o infiltrados ante la cobertura internacional de ataque estatal de Finlandia. También dio lugar al surgimiento de un nuevo tipo de hombre del partido leal, servil, sumiso, prácticamente a la configuración de una camarilla, basada en el servilismo. Y se ha visto también que los grandes procesos demostraron que cualquier persona podría convertirse en víctima, incluso los verdugos. Algo ocurrió con los distintos comentarios del pueblo para asuntos internos o los seres fusilados en distintas épocas, Soviético, Diáboda, Imperio.
Precisamente, pero la persecución va mucho más. O sea, parece ser que con Trotsky parece ser el enemigo número uno de ese. Pero es que yo esta mañana estaba buscando en casa datos sobre la persecución de Stalin hacia Trotsky, y la verdad no solamente él, es que su familia es verdaderamente diezmada, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, apuntado que su hija Zinaida se suicidó en Berlín, pero su marido desapareció. La primera esposa de Trotsky muere en un campo de concentración de 1968 y su hijo Sergei es asesinado por la gente de Stalin en Francia en 1938. La hermana de Trotsky, Olga Kamenova, que estaba casada precisamente con Karenev, es fusilada en 1941. Y los dos hijos suyos son fusilados también en 1937. Es decir, es que no solamente es una cuestión de enfrentamiento con el poder que podía haber en un suicida, sino que la persecución a Stalin y operaron a Rossi es verdaderamente y Stalin con su mente, vamos, en todo el mundo.
Sí, sí, de hecho el único superviviente de la familia Rossi es su nieto. El único y el que llega a México en 1939 más o menos. Nada más,
o por
fusilados o por
enviados
a
ambos
trabajos.
Bueno, pues ya estamos en México, entonces, ahora decir que sí, ya creo que conocemos más o menos las claves, conocemos los personajes y podemos empezar a retratar un poco la vida de Trotsky en México. Yo decía anteriormente, bueno, empieza con una relación muy, muy interesante, que es la que le va a facilitar la entrada de México. Yo hablaba anteriormente de Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Son los dos personajes que abogan por Trotsky ante Cárdenas, y de hecho, además, Trotsky empieza a vivir en un momento, un principio, en la Casa Azul, ¿no? Perteneciente precisamente a ambos, ¿no? Luego, bueno, por desavenencia, bueno, luego hay una situación ahí de hola, o de como lo queremos llamar, de la semana, y o sea, hay una relación de Trotsky con Frida Kahlo, o sea, una relación sentimental. Hasta la mujer de Trotsky parece ser que la abandona y todo, ¿no? Estando aquí en.
Sí, realmente Trotsky sucumbió a los encantos de Frida Kahlo, se convirtieron en amantes durante un breve periodo de tiempo, no sé exactamente. Y Natalia Serova, la esposa de Trotsky, pues se entregó y abandonó al revolucionario un periodo de tiempo. Después, parece que Trotsky se fue a buscarla y volvieron, rompió la relación con Frida Kahlo, pero que también creo que le costó un poco la amistad con Diego Rivera.
No, de hecho lo que sucede es que luego se cambian de casa, ¿no? Van a una casa de la calle Viena, que es al final donde se va a hacer. Es esta, que todavía hoy se puede visitar, pero aquí en México, porque es el caso museo de Trotsky, se puede visitar. Verdaderamente, si van por México, merece la pena visitar. Bueno, pues aquí ya sí parece, estamos hablando cuando está en México, sí parece el momento de la Unión Soviética, o en este caso Stalin, se pone como objetivo. Y aquí entra en juego también otro personaje interesante, otro, un cachiqueiro, que también es pintor, como Diego Rivera, es también muralista,
miembro del Partido Comunista y organiza un atentado, ¿no?, aquí en México, en esta casa, porque no sé quién
aquí. Sí.
Yo lo quería decir.
Bueno, la Junta de Moscú quedaba bajo la eliminación de Trotsky, que continuaba con la publicación de artículos antiestalinistas, que estaban muy atrás y las curvas y la burocracia, y se dice que estos artículos indicaban al dictador, que consideraba que el aislamiento y la presión sobre Trotsky ya no era suficiente. Había que dar un paso más. Y este paso se dio más en 1969. Cuando el Kremlin se desarrolló una reunión entre Stalin, Beria y Pavel Sudoplatov, dirigentes del espionaje soviético, en la que se abordó por primera vez la necesidad de eliminar físicamente al revolucionario. Bueno, muchos se preguntarían por qué, porque para la cúpula soviética y especialmente para Stalin, la muerte de Trotsky equivalía a la liquidación del trotskismo, puesto que en el movimiento no había otra figura más fuerte que la suya. Además, había otra explicación, otra teoría en la lógica estalinista. Trotsky podría convertirse en una figura clave, en una figura libre de los atacantes en el nuevo conflicto bélico que se avecinaba y podría desestabilizar la Unión Soviética del Imperio a través de una propia guerra en la actualidad. Pues en la reunión, como decía, la reunión de marzo de 1939, se acordó la eliminación física de Trotsky. El encargado de la operación fue Pavel Sudoplatov, que tenía que rendir cuentas de forma permanente a la Wikipedia, el Consejo de Pública de Asuntos Internos. Para esta operación, para la misión, se reclutó a otro miembro fuerte de sus médicos que estuvieron en España, León Eichmann, la persona que reclutó a Gabriel Mercader. Y fue Eichmann quien sugirió que la operación de asesinato de Trotsky, de la administración de Trotsky, se llamara Kuzka, es decir, pato. Y en base a la expresión rusa, cuando los patos están volando. Y quería decir que la prensa estaba desinformando y creando confusiones, que era lo que se pretendía hacer alrededor de la figura de Trotsky. Esta operación se amplió con la participación de otro agente, otro personaje que estuvo en España, los soviéticos, en España, Gulevich, que actuó durante la guerra civil española a las órdenes de Eichmann. Con la misión de preparar los grupos de contraespionaje en los frentes bélicos españoles. Según la documentación de la época, la operación PASO se dividía en tres grupos. Primero, una vez encabezada por Caridad Mercader, con el nombre en clave Madre, y con su hijo Ramón como agente principal. Como agente principal que pasaría a llamarse Frank Jackson y que debía infiltrarse de los círculos íntimos de Trotsky a través de Silvia para pasar información. El segundo grupo, que iba a ser el grupo que iba a atacar a Trotsky, dirigido por el mexicano David Álvaro Siqueiros, que estaba también en la guerra civil española y del Partido Comunista Mexicano, y un tercer grupo de apoyo dirigido por un agente soviético en colaboración con otro pintor mexicano, Antonio Ulloa, que también luchó en España. Es decir, se trataba de tres grupos independientes que también sabían de la existencia de los demás. Para la comisión, el primer grupo, es decir, Caridad y Ramón, fueron entrenados en las habilidades de la infiltración y de espionaje. La relación de Silvia tendría una cuarta perfecta para su viaje a Estados Unidos, bajo un nombre falso, Frank Jackson, puesto que no pudo conseguir un viaje norteamericano. Así, a mediados de septiembre de 1939, Frank Jackson, en Montecadet, un ingeniero mecánico canadiense, llegó a Nueva York, regresada en su viaje hacia México DF. Un mes después llegó a la capital mexicana
y al mismo tiempo los servicios soviéticos preparaban un poco el ambiente de propicio para el asesinato. Colocar hombres en puestos, hombres de confianza en puestos clave, reclutaron hombres, enviaron hombres desde el sur y comenzaron la propaganda y promovieron actos y miles antitrotskistas con el fin de aumentar el aislamiento y la presión sobre el revolucionario. Con la llegada de Silvia a México, mujer enamorada que persiguió a su amado, Mercader se aproxima aún más a la casa de Trotsky durante las visitas que estaba realizando al revolucionario. Al principio, Mercader se mantuvo alejado, esperando afuera, en el coche, hasta que empezó a acercarse de forma paulatina a los guardias y tratar de conversación con ellos, ofrecerles cigarrillos, invitarles a comer, etc. Así llegó a ser conocido en los círculos de Trotsky como el marido de Silvia. Aún más, estableció vínculos de amistad con más miembros del entorno, amigos y colaboradores de Trotsky, y bajo discusión o hacía regalos para ellos. Mientras se desarrollaba esta infiltración en los círculos del revolucionario, pues le tenía un visto bueno al primer atentado. Se produce en la madrugada del 24 de mayo de 1940, cuando un grupo de hombres bajo el mando de David Álvaro Siqueiros, con la colaboración y con la colaboración del primer año de Trotsky, pues realizan el primer atentado. Hicieron unos 200 disparos y al creer que habían todavía quedan las balas y los fuegos de las balas que ahí están. Y al creer que habían acabado con la tarea, se retiraron. Justamente cuando siquiera se da cuenta que su objetivo había sobrevivido, se lamentó diciendo: todo ese trabajo para nada. Porque tanto Trotsky como su mujer, como su nieto, salvaron la vida. Se dice que gracias a la embriaguez de los asaltantes y su falta de experiencia en el manejo de la
calle.
Es curioso un poco que se haya cortado los servicios de los soviéticos que han dado una misión ante el verdadero con gente poco especializada, ¿no? Más aficionada, es extraño.
Y que te quita ahí, la verdad que supongo que tú es verdad, es de los comentarios que hay además de la época, es sorprendente que esta gente. Pero una cuestión muy interesante y también siempre me sorprendió a la hora de leer sobre es la forma de implicarse de Mercader con Silvia Ageló. Es verdaderamente magistral. O sea, es una persona que la acompaña continuamente, pero nunca ni entra ni quiere entrar dentro, o sea, se mantiene a distancia, como haciendo que a él no le interesa entrar ni conocer a Trotsky ni nada. Casi es desde la casa, desde la que casi se le empuja, se le atrae a meterse dentro. O sea, la forma de penetración que hace Mercader es verdaderamente excepcional, ¿no? Y de hecho, fíjense, bueno, en la imagen que hemos visto al principio no se nota mucho, pero claro, el asesinato es el 20 de agosto, me parece que es el 20 de agosto. Agosto en México, y el hombre entra con una gabardina y más o menos y con sombrero y lo veo malo, o sea, la confianza que tenía que haber en esa persona para dejarlo entrar sin ni siquiera hacerle un cacheo que después del intento de asesinato de lo que había pasado con Siqueiros, pues todavía se recorre las defensas, ¿no? Y luego, como bien también ha dicho, hay una persona, un tal Marcelo.
Sí, exactamente. El secretario de Trotsky también en 1940. Pero con respecto a lo que decía Silvia, es que formaba parte de la misión de la Mondragón. Conquistó su objetivo, convivió con su objetivo y sirvió para que se utilizara. Me imagino que a eso puede entrenar de alguna manera.
Sí,
lo ha hecho perfectamente. Yo considero que en el perfil de uno de los que ha hecho, ¿no? Así que se debe de comprender. Pues lo ha hecho perfectamente, tanto con Silvia como con la asesinato de revolución.
Bueno, pues casi que vamos a dar el dado de Chiqueño, bueno, no ha pasado, no pasa absolutamente nada, sale ileso completamente y luego ya el siguiente intento es el asesinato de Chiqueño, de los piques, el que hemos visto, queda más o menos representado.
Ante el fracaso de la obra de Chiqueño y sus colaboradores, pues desde los que usted pensó en que había que realizar otro ataque, esta vez individual y directo. En el Ejido, cuando comenzó como el título de la última película sobre Ramón Mercader, fue Mercader que pasaba de observador, invitador y espía al ejecutor. Todavía en después del ataque de Siqueiros, Mercader no conocía directamente al revolucionario. Fue posteriormente, el 28 de mayo, cuando tuvieron un primer contacto breve, cordial, puesto que Mercader iba a acompañar a Veracruz con los amigos del revolucionario. No obstante, el primer contacto directo, más prolongado de unos 10 minutos, se desarrolló el 10 de agosto y por primera vez Mercader abandona su tapadera. Habla de política, lo que sorprendió muchísimo a Mundial. Prometió escribir un artículo sobre las distintas visiones del trotskismo en el seno del movimiento. 7 días después, es decir, el 17 de agosto, le entrega a Trotsky un primer borrador, un artículo poco meticuloso y sin consistencia, titulado Tercer Campo y Frente Popular, sobre si la llegada de Stalin, la Unión Soviética se había vuelto un estado imperialista o no. Trotsky le dio el borrador más o menos por gratitud o bondad, como comenta su mujer Natalia, ya que le hizo varios estados para la familia o para los amigos. Y así fue como el 20 de agosto de 1940, Mercader vuelve a hacer el político con su gabardina, con su sombrero, con el tío de metido dentro de la gabardina. Y Trotsky lo recibe en su despacho para revisar ya el borrador definitivo del artículo. Y fue en aquel momento cuando Ramón Mercader ataca a Trotsky, le propina un golpe con un violete en la cabeza. Según afirmó posteriormente Trotsky, el asesino, su víctima dio un grito de dolor, de terror que sonó para la vivienda. Y Mercader dijo que lo iré hasta el final de mi vida. Trotsky cayó de coma. Y tras la operación cerebral que le practicaron en el Hospital de México, pues fue el día siguiente, el 21 de agosto de 1940.
Una cosa muy interesante, precisamente desde este momento, es la siguiente. Estamos hablando de 1940, que se dice que a poquito empiezan a llegar muchísimos exiliados españoles aquí a México. Y cuando detienes a Mercader por el asesinato de Trotsky, no se conoce su identidad. Es más, se tiran 13 años hasta 1953.
Sí, no, no, yo creo que fue 1950 cuando...
50, no había visto 1950. Bueno, 13 años sin que se sepa la identidad verdadera de la persona que mataron. Increíble, porque todos los exiliados que había allí conocían a Caridad, conocían a Mercader. El tema es que la situación que tenían los exiliados españoles en México era verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Pues porque había mucha parte de la sociedad mexicana que no quería que estuviesen los españoles allí. O sea, los españoles yo creo que guardan un tipo de silencio al respecto, por miedo a que al rechazo todavía mayor de la sociedad mexicana. ¿Tú piensas que es así? No, pero una cara que no está muy de acuerdo con lo que
no, porque creo que, no sé, es simplemente una opinión desde la perspectiva de la época, un análisis del contexto. Sí que Ramón Mercader, la cara de Ramón Mercader salió en todos los periódicos de la época, la calidad de la imagen tiene la misma que hoy en día, la difusión tampoco es la misma que hoy en día. Posiblemente alguien que decía que, creo que fue en documental Asaltar a los cielos, no que era por el amor, ni que no, que se está al lado, y vamos a estar en el sitio de conocidos, lo comenté a las autoridades, pero no sé dónde está el mito y dónde está la realidad, porque de hecho, si por el amor hubiese conversado entre las autoridades mexicanas, que no, este señor se iba a morir a caer, pues hubieran tenido el salón que se encargaron tantos años y con tantas dificultades para dar información sobre él.
Pues a mí me da la sensación que me parece que está en un círculo tan cerrado como es el de los exiliados, con el otro le preguntaremos
a Jorge, que
es el momento en cuestiones del exilio. A mí me parece muy raro que en un círculo tan cerrado como es lo del exilio español, que esa situación no se conociera en Portugal.
Si es la que había muchos sindicalistas comunistas, ¿no? Con simpatías, y entonces ocultar la identidad del asesino era un honor, ¿no? Porque trabajar para el camino, para la causa, para la Unión Soviética, era un elogio para cualquier comunista, con el fin de construir un mundo de todos,
precisamente
de igualdad, de explotación, precisamente también por esto.
Precisamente lo que yo defiendo, ¿no? O sea, que de alguna forma lo que hay es una papadera, no sé si los
españoles.
Pues, como fuese, lo cierto es que una carrera se va a tirar 20 años aproximadamente,
sí. 19
años, 20 años.
No, 20 años, no, también en los 60, entre medio, durante este tiempo, los servicios destinados soviéticos intentan desarrollar la operación, no durante la Segunda Guerra Mundial, cuando intentan sacar a Mercader de la cárcel en dos ocasiones. La primera ocasión fue una primera intento falla debido a una infiltración de las autoridades mexicanas, y el segundo intento falla debido a madre Carina de Mercader, especialmente el nombre de Clama, que viajó a México, y claro, su presencia en México alertó a las autoridades mexicanas. Y en aquel momento, pues las autoridades soviéticas dijeron que no van a volver a hacer absolutamente nada para liberar a la región de Tóxico, sí, que el pie de la soberana red, que fue condecorada, postal, que convirtió en amiga de Bella, de comité de asuntos internos, y pidió una situación privilegiada en Moscú. Este tema es de 1960, un Mercader recupera su libertad. Viaja a Moscú con un pasaporte checoslovaco que vive en La Habana, en Cuba. En la Unión Soviética se estableció con su esposa Rocío Mendoza.
¿México?
Sí, porque la de Venezuela era mexicana. Sí.
Que también decía que si ahí estaba con medio también. Iba a decir que estaba por medio la policía soviética, que de alguna forma propició que esa mujer se acercara a Mercader, precisamente para tenerle controlado y que tampoco se
deje
si estuviera en el riesgo que pudiera ir a la misma. O reconocer que había sido un agente pagado.
No, nunca reconocer.
Por eso te digo.
Y según dice, pero que ya me gusta porque lo cuidaba de otra manera, no podría ropa, comida, etc.
Bueno, pues ahora no quiero, pues dice eso.
Yo creo que ya es interesante decir que Ramón Mercader llegó a desempeñar el cargo de coronel dentro de la cárcel de ella, que fue condecorado con gobierno de la Unión Soviética y con orden de ley y la medalla de oro.
Sí, pero también. Son cosas paralelas, porque claro, él en la cárcel recibe muchísimas visitas, ¿no? O sea, de la gente. Sara Montiel y su marido, que es el Partido Comunista.
Sí, efectivamente, Sara Montiel lo reconoce en 1995 en el documental en marzo sobre la asesinato de Trotsky, a saltar a los cielos. Que también lo visitó en la cárcel y que con la de criados sus familiares con muchos mexicanos. ¿No dice nada?
Entonces, cuando llega a la Unión Soviética, al estar en la Unión Soviética, y luego terminará en Cuba, ¿no?
Sí.
Y de la salida y de sus últimos días termina en Cuba. Teniendo un cáncer de hueso. Y aquí sí que entra otra vez la polémica, otra vez, bueno, la leyenda,
hasta qué punto fue inoculado o no ese cáncer.
Esta idea del cáncer no le vino a través de Leonid Fritz, el jefe de la operación Paco. Pero a través de un reloj que le regalaron uno de los amigos de la KGB, ese reloj realmente lo llevaba solo en ocasiones puntuales. Por tanto, se descarta, y muchos investigadores que trabajan en la oficina de estos tipos rechazan esta teoría con hacer de huesos sin más.
Porque tenemos aquí abandonado a nuestro amigo, amigo Julio, llevamos aquí un buen
camarada.
Sí, pero vamos, antes de dejarle ya el terror completamente, había que hacer algún balance o por lo menos decir algo del trotskismo, ¿no? ¿Qué es lo que queda de Trotsky? Porque nos hemos ido mucho a la figura de la cadena, como esto, pero ¿qué es lo que queda de Trotsky después de su muerte? ¿Qué es lo que queda de trotskismo? No solamente de la musulética, sino todo en todo el mundo.
Bueno, ahí antes que nada, por poder hacer una precisión sobre los análisis modistas, estamos hablando y se habla siempre, entonces, como han visto, el instrumento tiene la parte de pico y la parte de atada. Eso cuando llega el chaval se llamaba tapapico, y es como se dice en la historia de Guadalajara, ¿no? O tapapico, particularmente porque es tapapico. Bueno,
aquí en el centro se dice tapapico, México se llama tapapico.
En España, hasta aquí se ha perdido la relación. este era el conjunto del mundo. Puesto que el capitalismo habrá colapsado, si el capitalismo mucho colapsó por la Primera Guerra Mundial, en 2017, una gran crisis, por ejemplo, la de 2008, pero ya después mismo se le pilla a uno, en esas condiciones ellos pensaban que sí se podría. Lo que pasa es que la Guardia Internacional se deshace inmediatamente después de la muerte de Trotsky, de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos socialistas tienen el problema común a toda la izquierda no gobernante, que es que tiene a fraccionarse continuamente por personalismos y disputas ideológicas. Y cada partido nuevo, que es más pequeñito, se llama a sí mismo reagrupamiento, unificación, etcétera, etcétera. Pero no sé si va a existir. Eso les pasa al trotskismo. El trotskismo, a partir de 1951, la Corte Internacional está en crisis. Y se va deshaciendo. Sigue la idea, siguen los partidos y las organizaciones reclamándose la parte internacional, pero a pesar del intento de reconstrucción en los años 60, no vuelve a tener la cohesión que tuvo con Trotsky. De hecho, en los años que llevamos este siglo, se señalan 36 organizaciones internacionales que se reclaman herederas de la parte internacional. Voy a ver los nombres. Secretaría Unificado de la Corte Internacional, Comité Común Internacional de los Trabajadores, Comité de Alianza Internacional para la Internacional de los Trabajadores, Comité de Coordinación para Reconstruir una Corte Internacional, Liga por la Quinta Internacional, esto ya la cuarta no es, funciona nada, la propone la quinta. Comité Internacional para la Corte Internacional, bien. Todas estas organizaciones reúnen a 196 partidos que se proclaman trotskistas. Evidentemente, ¿cuál es la fuerza de esos partidos? Ninguna. Y además, el programa trotskista de revolución permanente vinculado a modelos de tipo bolchevique ha dejado de tener vigencia prácticamente con fenómenos nuevos y han dirigido sus preocupaciones hacia nuevas alternativas de tipo ecología, feminismo, etcétera, etcétera, porque el viejo concepto de la revolución proletaria, con perdón para que crean él, ahora mismo no es muy vendible. Y si tengo 3 minutos, 4, mucho, quería hablar para finalizar de lo que era el trotskismo en España. ¿Cuál es la realidad del trotskismo en España? El trotskismo en España tiene dos momentos: los años 30 y la transición, pero llega hasta las últimas días. Ha habido organizaciones trotskistas durante la Segunda República. El partido trotskista, de variante trotskista, sería la Izquierda Comunista de España, que fundó a Andrés Nin, que había sido secretario de Trotsky. Lo que pasa es que este partido se fusiona con otro partido que procede del estalinismo, es un estalinismo disidente, digamos, es el bloque obrero campesino de Maubi, y forma el POMO, el Partido de Unificación Marxista, que los historiadores lo consideran filotrotskista, no sea un partido trotskista ortodoxo, porque es una amalgama de tendencias, pero estaría por ahí. Como es sabido, el POU entra en el Quinto Popular, luego entra en los comités de milicias, y los estalinistas lo liquidan en los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, coincidiendo con los procesos en Moscú, etc. Los trotskistas españoles son laminados por los estalinistas. El trotskismo se recupera a partir de los años 70 por dos influencias. El mayo del 68 francés, donde los trotskistas franceses tienen bastante protagonismo, y eso influye sobre los trotskistas españoles, tipo Jaime Pastor, etc. Y el Felipe, ese primer grupo de intelectuales y estudiantes que va a crear la nueva oposición al franquismo desde el interior, bueno, porque el Felipe procede del trotskismo, que tendrá dos partidos en la transición: el Partido Obrero Revolucionario de España y sobre todo la Liga Comunista Revolucionaria, que es el único partido trotskista que se presenta como tal a elecciones. En 1977 se presenta a las elecciones a Cortes Constituyentes y consigue el 0,2% de los votos. Hoy en día, según los organismos internacionales que estudian esto, habría en España 19 partidos y colectivos trotskistas, que no voy a leer porque la lista es muy larga, pero que evidentemente tienen existencia, se mueven, pero tienen una proyección mínima. Algunos están en Izquierda Unida, algunos están en Podemos, pero se trata siempre de grupos muy pequeños. El trotismo en España, salvando el momento de cómo, que no era tampoco un momento ortodoxo, ha sido siempre una puerta totalmente vacía.
Bueno, ya vamos a ir acabando. Quería decir algo, Luisa, sobre la tumba de la cadena. Por su parte, Trotsky incineran y sus cenizas están precisamente en la casa de los nietos, bueno, ustedes al día a México, a Coyoacán, que es el barrio, pues lo grande. Y en el caso de Mercader,
pues en el caso de Mercader, sus cenizas cuentan con las a Moscú, está enterrado en el cementerio moscovita de Kunsevo, reservado a héroes de la Unión Soviética. Durante un largo periodo de tiempo estuvo enterrado bajo un nombre falso, Ramón Ivanovich López, un combatiente español refugiado en la URSS, y posteriormente se añadió otra placa a la tumba en la que se llamaba Ramón López.
Bueno, pues esto es todo. Sí, no sé si queréis hacer alguna última reflexión antes de dar la voz a todo el mundo. Una última reflexión sobre la violencia que decíamos al principio, lo del atentado, nos sirve para algo en este caso. No sé, alguna reflexión que queréis hacer sobre este en concreto, este magnitud y el
problema. Sí, exactamente. Yo me quedo con la figura de Ramón Mercader, el silencio de Berlín hasta hoy en día, y también el silencio de los archivos soviéticos. Es completamente un misterio. Sería interesante que algún día los historiadores tuviéramos acceso a los archivos soviéticos, rusos, para ver exactamente cómo fue planificada la operación. Y también al expediente de Ramón Mercader, al expediente de Caridad Mercader, de Leonid Tito, tal vez estoy soñando, pero un gran tarde.
¿Quieres decir algo?
Sí, yo, evidentemente estamos ante un crimen de Estado, pero los crímenes de Estado nos resultan muy conocidos. Se practican mucho y se han replicado mucho. Es decir, Trotsky era una figura que suponía una amenaza para el comunismo soviético, no tanto una amenaza como una denuncia permanente, y luego una figura que Stalin no podía ver, pero probablemente cuando se llegaba este poco por las mañanas, lo que pensaba era Trotsky. Entonces, bueno, pues había que quitarle del medio, y había que quitarle del medio además en unos momentos en los que la Unión Soviética estaba participando en la Sociedad de Naciones. Había entrado en la Sociedad de Naciones con Lipinov como delegado y estaba entrando en armonía con los países democráticos en ese momento. Luego ya sabemos qué pasa con Hitler, pero es un momento posterior. De manera que en ese momento la Unión Soviética lo último que ya decía era unos partidos comunistas preconizando la revolución permanente y negando cualquier colaboración con la burguesía. Porque eso era la antítesis de lo que Stalin mismo, el año 37-38, estaba defendiendo por cuestiones tácticas y por cuestiones de defensa del socialismo de un solo país, que era la línea que Trotsky les estaba fastidiando continuamente.
Muy bien, bueno, pues con esto terminamos aquí el ambiente, pero no terminamos. Damos la palabra a ustedes y pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que quieran comentar, sí, por favor.
Mi pregunta. En relación con las formas de los propios asesinatos, siempre me ha llamado atención los objetos simbólicos de la forma. Me recuerda mucho el paralelismo con crimen y castigo de los proyectos. Quisiera saber quién urdió la forma de ejecutar el asesinato.
Es que cuando me refería al misterio, al silencio, que envolviendo la figura de Mercader y también el asesinato de Trotsky, me refería también al plan, cómo se volvió el plan, por qué un violero, por qué un cuchillo, una pistola.
Es que es una misma muy rusa, ¿no?
Es imposible que recibiera las órdenes directamente de Moscú, pero no tengo un documento que confirmase esta teoría.
Pero Mercader llevaba también una pistola, ¿verdad?
Llevaba una pistola de un cuchillo. Llevaba distintas armas ahí. Y una carta dentro de la chaqueta.
Sí, lo de la carta también es interesante, porque la carta lo que se decía era que él era un
desengañado. Un discípulo de Trotsky y que subvencionó durante muchos años. Él financió el trotskismo y se convirtió en un desengañado y por esto asesinó a Trotsky. De hecho, el 24 de agosto, tres días después, cuatro días después de la atentada, pues habla pública esta noticia en primera plana que Trotsky fue asesinado por uno de sus discípulos.
¿Una pregunta más?
¿Dos del estilo? ¿Dos del
estilo, por favor?
Sí, por favor. Un par de comentarios y una recomendación. Yo diría que como libro a recomendar al respecto de la muerte de Trotsky, a mí el de Leonardo Padura,
que está en
el programa Los Perros, pero que es una novela excelente, incluso bien, con un sustento y con un soporte histórico realmente sorprendente, reconociendo que el escritor es cubano, es decir, el acceso a las fuentes, etc. Si bien de todos modos, en este momento, hay libros dentro de la ortodoxia que hablan de Trotsky, bueno, hay Isaac Teutcher, con el Partido Armado, etcétera, el de la último, etcétera. Se respecta un poco de los comentarios que el profesor Julio hacía en relación con Trotsky, simplemente dos observaciones. Una, en 1905 Trotsky establece contra los principios ortodoxos del marxismo que la revolución proletaria se puede realizar en la URSS. Esto efectivamente entra en contradicción, entra en oposición con lo que decía tanto el partido menchevique como el partido bolchevique. Un poco empieza ahí a terminarse las fases de lo que sería la revolución permanente. Es decir, no se necesita que se haya efectuado la revolución burguesa en un país para que efectivamente se pueda producir la revolución obrera en este país. Esto de un lado. De otro lado, esto, con la Primera Guerra Mundial se produce la ruptura de la Segunda Internacional, se constituye la Tercera, pero es el partido bolchevique liderado por Lenin el que establece, si bien la posición formal de denuncia de los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, efectivamente, como bien señalaba, es una formulación de Trotsky. Cronología, y se construye la Tercera. Cronología, donde Trotsky piensa, la Tercera Internacional, como Stalin, ha dejado de cumplir el rol que entendía Marx que debían de cumplir las internacionales, es cuando Trotsky proclama la necesidad de construir la Guardia Internacional y formula su programa. Es un programa de Trotsky. Bueno, esto nada más, pero una coherencia en el pensamiento de Trotsky, es decir, que no son, y además, coherencia con el marxismo.
Sí, es un resumen muy bueno, la verdad es que me ha interesado mucho. Efectivamente, Trotsky, ya lo he dicho, era un resuelto, es decir, era un hombre que obviamente era un marxista, obviamente era bolchevique, pero tenía una enorme libertad de pensamiento. No se sometía al aparato de partido, incluso antes de la época de Stalin, el centralismo democrático es que no le gustaba nada, y sobre todo él tenía una visión a corto plazo, la cual entendía que efectivamente se podía obviar la etapa de la revolución burguesa, por eso él anima a Lenin a dar el golpe de octubre, es decir, frente a los, por ejemplo, los mencheviques que pensaban que era un liberal, era un cadete, tenía que consolidarse para hacer una democracia burguesa, etcétera, el sector bolchevique o Lenin, pero Trotsky también como ideólogo, piensan que no es el momento, es el momento de saltarse la etapa y alcanzar la revolución. Y luego, pues, lo del programa permanente, yo creo que lo que muestra es, el programa de transición, lo que muestra es que Trotsky es una persona coherente con sus ideas, en el sentido de que entiende que los accidentes, los reveses o los giros históricos, son accidentes que se pueden prever o que se pueden solucionar dentro de un plan global, que es esa revolución mundial, que es su objetivo, ¿no?, final y único prácticamente.
Con respecto a lo de los libros, el caso de Padura, del libro de El hombre que amaba a los perros, la información que tiene Padura le viene porque Julián Gorki le pasa toda la información que ha conseguido a través de la Comisaría de Policía de México. O sea, que es que por eso está también documentado, ¿no? O sea, muchas veces parece que lo único que hace es meter diálogos, ¿no? Sobre situaciones. Y luego, yo
aquí yo creo que está en la cola de mejor con Luisa, que el último libro que ha aparecido así, que a mí me pareció más interesante, es el de Tú y Mentos. Mentos, que se llama El asesino del Fiore, me parece que es, o El hombre del Fiore, que es la tesis doctoral de Mentos, y entonces lo que hace es un repaso precisamente del libro, de lo que se ha dicho, y de Paula también, y entonces va comparando lo que sucede con la nueva aportación que hace a través de documentos, de entrevistas, tal, y me parece un resumen que verdaderamente hace genial, pero desde luego, para los que quieran leer el libro de Paula, es una joya, además hace, son tres personajes relacionados con comunismo, Trotsky, Megadeth, y el mismo cubano que es el que hace la relación, que es verdaderamente excepcional en la imagen que te da del comunismo. Es muy interesante. ¿Hacíamos dos preguntas?
La primera, si no me equivoco, ¿detuvieron inmediatamente a Mercader después del asesinato?
¿Esa
es una? ¿Pero tuvieron un
detenido?
¿Una paliza?
Cuando ve que iba la policía, se dan cuenta que han capturado a Mercader y que van para Estados Unidos finalmente recalcan en la URSS. Lo detienen inmediatamente. De hecho, hay una serie de fotografías. Pero también, a través de la policía, bajamos dos días en un hospital de México. Y donde me tratan por los cortes físicos. Y si me que va a el día de agosto, yo también todo lo que tenía que decir.
Y la segunda que han dicho es si el trotskismo es la versión amable del comunismo. Yo no he hecho la pregunta. Yo transmito solo.
A ver, amable. Es. El trotskismo tiene una peculiaridad, a diferencia de, por ejemplo, el estalinismo, el maoísmo, o incluso el comunismo, es que nunca gobernado. Por la etapa de Trotsky, en la revolución rusa, no existía el trotskismo. Por lo tanto, ha sido una ideología en un conjunto de grupos de la más estricta oposición. Nunca han tenido ocasión de tocar las raíces a nadie, porque siempre han estado en la oposición. En ese sentido, se cuenta interés amable. Ahora, si un partido trotskista hubiera llegado al poder, ¿hubiera sido amable? Evidentemente no, nada amable.
Bueno, pues, bueno, una más que ya...
¿Hasta qué punto se puede llamar magnicidio a un asesinato de Estado o opositor? Yo siempre he entendido magnicidio asesinar a una persona en el poder. No, me parece estupendo porque me parece muy interesante. La conversación, lo que toca que... La idea de magnicidio no me acaba para mí en este caso.
Pues mira, eso me lo han dicho mil personas. Entonces yo por eso, porque cuando le dije magnicidio, como decía, no, pero es que este no es. Y entonces yo busqué en la definición del decía, el asesinato de una persona importante en política, por su cargo o poder. Esa sería la definición. Entonces yo creo que sí, cuatro. Asesinato de una persona importante. En política, por su cargo o poder, cada uno tenía un poder, yo no. O sea, que a todo el mundo que me lo ha dicho, que ha sido muchísimo, no te creas que es el primero, me decía, pero somos un magnicidio. Y bueno, pues yo me fui al diccionario y y por eso mismo así el inicio, y bueno, yo creo que sí, cuadra, o quizá, bueno, el nuevo sentido que tenemos, yo creo que todos entendemos que no, sí. En este caso, sí parece que cuadra, a lo mejor en otros, en las siguientes veces me decís, pero vamos a hacer entrega de un regalo a tanto a Luisa como a Julio, y nada, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a todos ustedes. Y pues nada, dentro de 15 días nos vamos a otro país, a Estados Unidos, y vamos a ver qué pasó con ustedes, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.